Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y comenzamos el día hablando de la selección peruana que venció 1-0 a Venezuela y pasó a cuartos de final de la Copa América en el segundo lugar del Grupo B. Esto significa que nuestro partido de cuartos será sí o sí el viernes a las 4 de la tarde en Goiânia contra el tercero del Grupo A, que se termina de definir hoy a las 7 de la noche con los duelos entre Argentina y Bolivia y Uruguay contra Paraguay. El primer partido no influye en nada, pero el segundo sí. Si gana la Celeste, jugamos ante Paraguay. Si empatan, jugamos con Uruguay. Y si gana la Albirroja, jugamos con Chile. Repito, viernes 4 de la tarde en Goiânia, sí o sí, solo falta conocer al rival. Hasta entonces, vamos con algunos números del 1-0 sobre Venezuela y un pequeño balance de la fase de grupos. Perú no dejaba su arco en cero hace 12 partidos, desde el amistoso que le ganamos 1-0 a Brasil en 2019 con gol de Luis Abraham. Además, según datos oficiales de la Conmebol, este fue el partido de la blanquirroja con más remates, 12, más posesión de balón, 57%, mayor efectividad de pases, 87%, y más pases en el último tercio del campo, con 57, cuando el promedio de Perú en la Copa es de 44. Más que entusiasmarme y concluir que fue la mejor presentación de la bicolor en el torneo, y aquí empiezo con el balance, prefiero abrazar la conclusión de que Perú supo competir frente a propuestas distintas. Colombia nos quiso manejar la pelota como en eliminatorias y no lo logró. Ecuador buscó nuestros espacios vacíos entre líneas y si bien lo consiguió al inicio, nos repusimos. Y Venezuela apostó por poner 5 defensas, esperar y jugar de contra, pero también respondimos bien neutralizando a Cáceres y a Savarino. Fue un poco más difícil cuando ingresó Soteldo, pero hicimos en el balance un muy buen partido. Solo Brasil nos superó por completo, eso es indiscutible, y nos lo encontraríamos nuevamente en semifinales si clasificamos. Esa sería mi primera conclusión, la versatilidad para jugar ante selecciones con diferentes estilos. La segunda es la competitividad que Gareca le ha dado a valores como Peña, quien en el Emen se ubica en la primera línea de volantes y desde ahí arma juego, casi sin obligación de marca, pero aquí hace relevos, cubre zonas y jugó muy bien cuando debió hacerlo a espaldas de los volantes rivales como ante Colombia. Todo ello, por supuesto, sin prescindir de sus cualidades de habilitador, como en el pase a la Padula para el 2-2 ante Ecuador. De igual manera, Gareca ha convertido en auténticas alternativas a Callens y a López. Lástima que los últimos dos no estén físicamente al 100%. Callens aparentemente tiene un desgarro que podría sacarlo del torneo, recién hoy sabremos los resultados oficiales, y según el periodista Gustavo Peralta de ESPN, López sufrió una torcedura de testículo. Fue internado en la noche del sábado, el dolor se controló y está descansando. Si reaparecen las molestias, significará que la sangre no está irrigando esa zona con normalidad y requeriría una operación que también lo sacaría de la Copa. Hoy tendremos más pistas de ambas situaciones y recordemos que si uno o más futbolistas quedan fuera de competencia por lesión o por COVID, Gareca puede reemplazarlos con alguno de la preconvocatoria de 60 jugadores. Y como tercera conclusión de esta fase, me llevo los rendimientos de La Padula, Yotún y Carrillo. Ese sería mi podio, póngalo usted en el orden que desee y sin que esto quiera decir que el resto jugó mal. Para nada, Tapia o Cueva fueron dos puntos muy altos y creo que en general toda la selección anduvo bien. Según la cuenta Estadísticas del Fútbol Peruano, Yoshimar Yotún llegó a 24 partidos en la Copa América. Con uno más alcanzará a Paolo Guerrero y con dos más será el peruano con más presencias en la historia de este torneo. En tanto, la culebra ha marcado 5 de los últimos 11 goles de la selección, un dato que prueba lo influyente que se ha vuelto porque hábil siempre fue, pero no influyente. Por ende, cierro el bloque con una pregunta que leí por ahí. ¿Es Carrillo el mejor jugador de la selección en la era post-Rusia 2018? La dejo picando. Vamos ahora con la Eurocopa. El fin de semana clasificó Dinamarca goleando 4-0 a Gales y eso motivó a que Gareth Bale deslizara la posibilidad de retirarse de la selección, pero ayer el jugador del Real Madrid aclaró que esto no va a suceder y que jugará por su país hasta el día que deje el fútbol. También clasificó Italia, que a pesar de recibir el gol del austriaco Sasa Kalajdzic, firmó un nuevo récord mundial de minutos imbatido, 1168, superando los 1143 de la selección italiana también del año 82. Esa vez el mítico Dino Sof atajó todos los minutos, en esta ocasión Gigio Donnarumma tapó la gran mayoría, pero también intervinieron otros 3 porteros. Eso fue el sábado. Ayer República Checa eliminó a Países Bajos aprovechando la tarjeta roja a Matic de Ligt, que inclinó un partido que estaba muy parejo. Fue 2-0 con un gol de Patrick Schick, quien lleva 4 en el torneo y está a 1 de Milan Baros, el checo con más goles en una edición de la Eurocopa, anotados en 2004. Ahora República Checa enfrentará a Dinamarca en cuartos de final, cuyo técnico, Kasper Jungland, dijo que hubiese preferido que clasifique Países Bajos porque los checos tienen la misma intensidad que su equipo. Y en un partido que empezó muy táctico y estudiado, pero se volvió de infarto al final, un bombazo de Thorgan Hazard definió la clasificación de Bélgica a cuartos de final, eliminando al campeón defensor, Portugal, quien no pudo anotar a pesar de registrar el mayor número de remates en un partido de este torneo con 23. Y si bien Cristiano Ronaldo se va de la Eurocopa como el goleador histórico con 14, también dirán las estadísticas que ha pateado 28 tiros libres sin anotar ni uno solo. De hecho, desde su primera edición en 2004, ningún país que no sea Portugal ha tenido más tiros libres que CR7. Por otro lado, los Diablos Rojos ya encadenan 14 victorias consecutivas entre eliminatorias a la Euro y la Euro en sí, igualando el récord de Italia, precisamente su rival en cuartos de final. El técnico de Bélgica, Roberto Martínez, dijo que no puede asegurar todavía que vaya a contar con Kevin De Bruyne ni Eden Hazard para ese partido, ya que ambos salieron lesionados ayer. Hoy tenemos dos encuentros más, el primero a las 11 de la mañana, España ante Croacia. La fase de grupos dejó más dudas que certezas en ambos países y a ese cuestionable nivel los balcánicos deben sumarle el positivo de Ivan Perisic, una baja muy sensible especialmente en grandes torneos, ya que en sus últimos 6 partidos de estas competiciones participó directamente en 6 goles, marcando 4 y asistiendo 2 veces. Lo reemplazaría ante Rebic, el delantero del Milan, quien arrancó de titular pero fue perdiendo sitio en la pizarra de Zlatko Dalic. Según el diario AS, finalmente Luis Enrique dejaría en el banco a Álvaro Morata para colocar como 9 a Gerard Moreno. Con el delantero del Villarreal, España buscará que Croacia acumule 8 caídas consecutivas frente a selecciones ubicadas en el top 10 del ranking FIFA. Y a las 2 de la tarde, Francia va por su partido número 20 sin perder contra Suiza, un rival que hasta ahora no ha podido ganarle en lo que va del siglo con 3 derrotas y 4 empates. Los helvéticos fueron eliminados en octavos de final de sus últimos 3 grandes torneos y su talismán para revertir esto es Serdan Shaqiri, pues Suiza ganó 12 de los últimos 14 partidos en los que él marcó. El técnico francés Didier Deschamps confesó que es posible que su equipo juegue hoy con 3 defensas y según RMC Sport, ese fue un pedido de Paul Pogba para que los delanteros estén más conectados con los volantes. De ser así, ingresaría el central del Barcelona, Clément Lenglet, y el que dejaría su lugar entre los habituales titulares sería Adrien Rabiot, aunque no se descarta utilizar al volante de la Juventus como extremo si Lucas Hernández no se recupera de su lesión. No queda mucho tiempo, pero no puedo cerrar el podcast sin hablar de Wimbledon. Arranca el cuadro principal del tercer Grand Slam del año. Lamentablemente el peruano Juan Pablo Varillas se quedó en la quali, pero como es usual, habrá muchísimo talento y hartos récords en juego sobre la hierba de Londres. El primero y el más espectacular es que Novak Djokovic sigue soñando no con el póker de Grand Slams, sino con el Golden Slam, que significa ganar los 4 majors del año y los Juegos Olímpicos. Ya se impuso en Australia, en Roland Garros, y ahora va por su 6ta corona en Wimbledon, buscando su Grand Slam número 20 para empatar a Rafa Nadal y a Roger Federer. No le debuta hoy a partir de las 7:30 de la mañana frente al británico Jack Draper, Nadal no jugará por lesión y Federer sí dirá presente. Debutará todavía mañana frente a Adrián Manarino y se restó presión al decir que su objetivo es llegar vivo a la segunda semana del torneo. También hay que mirar de cerca al italiano Matteo Berrettini, reciente campeón del ATP de Queens, a Stefanos Tsitsipas, que alcanzó la semifinal de sus últimos 3 Grand Slams, y ver si Medvedev y Zverev superan sus fantasmas en Wimbledon, ya que no han podido pasar la barrera de los 16avos y 8avos de final respectivamente. Dominic Thiem no estará por lesión y vuelve al circuito luego de 4 meses Nick Kyrgios, quien dijo que sin ritmo puede ganarle a más de la mitad de los participantes del torneo. En la rama femenina, Serena Williams sigue buscando su título de Grand Slam número 24 para igualar el récord de Margaret Court. Lleva 4 años de sequía, 12 majors sin imponerse y ayer en el Media Day reveló que no acudirá a Tokio 2020 y dijo no tener ganas de explicar los motivos. Hay bajas importantes como la vigente campeona Simona Halep y Naomi Osaka, quien se recupera de una depresión. La número 1 y favorita es Ashley Barty, pese a que su techo en Wimbledon ha sido octavos de final en la edición 2019. Así cerramos este café deportivo. Ha sido una gran semana para el surf peruano. Por el circuito de clasificación internacional, Luca Mecinas ganó hace unos días el torneo de montañitas y ayer lo hizo Daniela Rosas en Salinas. Ambos estarán en Tokio 2020 y llegarán de la mejor manera. ¡Hasta mañana!